Comenzamos hoy nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo en la compañía de la profesora Lucía Rivas. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a comentar hoy un periodo de la historia de España pues especialmente intenso y que comprende además dos etapas bien diferenciadas. Por un lado, el sexenio revolucionario desde 1868 a 1874 y luego la contrarrevolución. ¿Podríamos hablar un poco más de estas dos etapas?
Sí, bueno, vamos a hablar, como ha dicho, la primera etapa, el sexenio revolucionario, también llamado sexenio democrático, y la contrarrevolución, entendiendo, lo llamamos contrarrevolución porque de alguna forma todo lo de la labor del sexenio revolucionario va a quedar en suspense. Es el reinado de Alfonso XII y vamos a analizar el sistema canovista que impera durante su reinado. La primera etapa comenzó, como ya he dicho, con la revolución de 1868, que expulsó del trono a Isabel II, y aunque duró solo 6 años, en ella tuvimos las enriquecedoras experiencias de una monarquía popular y una república, y se produjeron unos acontecimientos de esencial importancia para el futuro del país. Unas elecciones realizadas por primera vez en la historia de España con sufragio universal masculino y el comienzo del movimiento obrero. En la segunda etapa se restableció la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. Con ella se creó un régimen estable, liberal, aunque no democrático, firmemente asentado en el sistema canovista, cuyos principios o cuyas bases fueron la Constitución de 1876 y el bipartidismo con un sistema de turno pacífico.
El sexenio democrático es también conocido como sexenio revolucionario, no solo porque comenzó con una revolución, sino por las experiencias políticas que se dieron en él. En concreto, la revolución tuvo una especial importancia, pues algunos la identifican con la democrática que en 1848 se había producido en Europa, aunque aquí se dio con algún retraso, 20 años. Y además, porque no se trató solo de un pronunciamiento militar, sino que tuvo un componente social de gran importancia.
Así es, pero antes de responder a ese aspecto del componente social, vamos a ver las aspiraciones de quienes dieron el golpe, de los militares que iniciaron el movimiento. Tras varios episodios conspirativos anteriores, en septiembre el almirante Topete realizó un pronunciamiento militar en Cádiz. Parece que el ejecutor del golpe solo quería una verdadera monarquía constitucional, pues el manifiesto España con honra no decía nada sobre un cambio de sistema de gobierno y se limitó a volver a los propósitos del pacto de Ostende, que quería destruir todo lo existente en las altas esferas, pero no hacía ninguna declaración de republicanismo. Lo vemos en párrafos como los que vamos a decir a continuación, sacados de la proclama de Topete en la Bahía de Cádiz el 17 de septiembre de 1868.
Aspiramos a que los poderes legítimos, pueblo y trono, funcionen en la órbita que la Constitución le señale, restableciendo la armonía ya extinguida, el lazo ya roto entre ellos.
Y otro, como por ejemplo, aspiramos a que las cortes constituyentes, aplicando su leal saber y aprovechando lecciones harto repetidas de una funesta experiencia, acuerden cuanto conduzca al restablecimiento de la verdadera monarquía constitucional. Por lo tanto, solo habla de una monarquía constitucional. Pero muy pronto, y al margen del pronunciamiento militar, aparecieron las juntas locales, sobre todo en Andalucía y el litoral levantino, con un programa más radical que el de los militares sublevados. Pues las juntas estaban compuestas por miembros de los sectores de clase media o burgueses. En consecuencia, su programa contenía varios principios que deberían terminar apareciendo en un texto constitucional. Este es el componente social del que hablábamos, las juntas locales. Es decir, el movimiento revolucionario se presentó en dos vertientes, las juntas revolucionarias progresistas y democráticas que actuaban en las ciudades y una conspiración militar. Pero mientras los militares buscaban comprometer a las guarniciones para que obligara a la monarquía a que aceptase el juego parlamentario, las juntas mantenían una actitud propagandística y en panfletos y declaraciones públicas insistían en la necesidad de derribar a todos los borbones e imponer la soberanía nacional.
Por tanto, el desarrollo de la revolución muestra la dualidad de las fuerzas que intervinieron en ella y las diferencias de los objetivos que tenía cada una de estas fuerzas.
Efectivamente, pues mientras los militares eran declaradamente monárquicos y trataban de realizar el cambio de régimen limitado a sustituir a la reina y a la Constitución, las juntas de las ciudades revelaban una fuerte implantación de elementos democráticos que darían al movimiento un programa específico que el gobierno provisional se vio obligado a incorporar como premisa a la nueva situación. En cualquier caso, ambos planteamientos, el militar y el de las juntas, coincidían en materias tan importantes y todas de carácter liberal democrático como el sufragio universal, descentralización, libertad de imprenta, derecho de asociación, libertad de comercio y reivindicaciones sociales tan importantes como la abolición del impuesto de consumos, que sería sustituido por una contribución única, así como la abolición de las quintas, como se llamaba entonces al servicio militar. De modo que rápidamente, y para evitar la dualidad de poderes y la posibilidad de un conflicto armado entre las tropas regulares y los paisanos armados, las juntas se pusieron de acuerdo para convocar elecciones mediante el sufragio universal. Aquellas juntas revolucionarias que habían conseguido el levantamiento de las ciudades fueron sustituidas por otras elegidas por sufragio y decidieron confiar a Serrano la formación de gobierno. Con ello, el movimiento pasó a manos de los elementos más moderados de cuantos tomaron parte en él, lo que anunciaba la orientación monárquica que el nuevo gobierno imprimiría a la revolución.
Porque en octubre se formó el gobierno provisional, presidido por Serrano, que consiguió la autodisolución de las juntas.
Efectivamente, y aunque a finales de año hubo sublevaciones en algunas poblaciones andaluzas como Cádiz y Málaga, el gobierno central acabó imponiéndose definitivamente. Un gobierno, por otra parte, que enseguida empezó a aplicar algunos aspectos del programa revolucionario democrático, como la expulsión de los jesuitas y la extinción de los conventos, y desarrolló medidas tan importantes en materia económica como la creación de la peseta como unidad monetaria y el arancel que introducía el librecambismo, que tanto beneficiaría a la burguesía. Realmente la revolución de 1868 fue la última ocasión en que la burguesía protagonizó un movimiento revolucionario. Pues lógicamente, y teniendo en cuenta la organización clasista de la sociedad isabelina, así como el evidente carácter burgués de los grupos revolucionarios, se deduce que el movimiento políticamente no buscaba modificar aquella organización, sino solo sustituir el régimen moderado del que la reina tanto había abusado en los años anteriores por otro de carácter más demoliberal. De hecho, sería el anticipo de lo que habría de ser después la Segunda República.
Por lo tanto, también se inició el proceso de transformación de la vida política, como ya aclarado antes, en un sentido moderado, pero no revolucionario.
Efectivamente, pues como hemos comentado, querían mantener la monarquía como sistema político. En enero de 1869 se celebraron elecciones constituyentes con sufragio universal masculino. Por ello, es decir, por hacerse las elecciones con el sufragio universal, las Cortes Constituyentes elegidas mostraron un pluralismo desconocido hasta entonces en España. 237 diputados gubernamentales, junto a 85 republicanos y 20 carlistas. La distribución geográfica de los escaños republicanos coincidió además con las juntas surgidas en torno a la Revolución del 68, es decir, fueron sobre todo de la periferia costera. Su labor quedó recogida en la Constitución de 1869 con un diseño característico de una monarquía constitucional y democrática.
Al comienzo de este programa usted dijo que en el sexenio se produjeron experiencias tan esenciales como el sufragio universal masculino, que hemos visto fue el utilizado en las elecciones de enero de 1869, y el comienzo del movimiento obrero pues ya organizado.
Sí, así es. Y precisamente el marco legal que abrió la posibilidad al movimiento obrero en España fue la Constitución de 1869, a la que acabamos de mencionar. Esta Constitución, en su artículo 17, dice: tampoco podrá ser privado ningún español, dos puntos, del derecho de reunirse pacíficamente, del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública. Por tanto, al amparo de este artículo 17, los trabajadores podían reunirse y asociarse para reivindicar mejoras laborales o de otro tipo. Hasta la Revolución de 1868, el descontento popular se había expresado en motines de subsistencias o en protestas en contra de los consumos y de las quintas. Pero por entonces se estaba dando un notable crecimiento de la siderurgia en Vizcaya, minería en Asturias y sobre todo la industria textil en Cataluña, especialmente en Barcelona, a la que, curiosamente, los viajeros extranjeros llamaban la pequeña Inglaterra. Este crecimiento industrial tuvo como consecuencia el nacimiento del proletariado industrial, que pronto comenzó a organizarse en entidades sindicales. Precisamente durante el sexenio democrático, el sindicalismo se independizó de cualquier política y estableció vínculos con la Organización Obrera Internacional, pues en 1864 había nacido en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, o Primera Internacional, y en aquella reunión ya estuvo presente algún español. El primer contacto con la AIT se dio, nada más iniciarse el sexenio, gracias al italiano Giuseppe Fanelli, que fue enviado por la Internacional en cuanto se supo en Europa de la Revolución del 68. Enseguida implantó el germen de la AIT en Madrid y Barcelona, y ya en junio de 1870 se celebró en Barcelona el primer congreso de la sección española de la Internacional. Pronto se abordó en los congresos obreros la cuestión de la participación del obrerismo organizado en la política, que sería el motivo de la división de la AIT, no solo en España, sino a nivel mundial. Pues mientras los anarquistas rechazaban toda participación y defendían las sociedades secretas como instrumento de acción contra la sociedad burguesa Y además hablaban de la acción directa, nada de tratar a través de medios políticos de conseguir aquello a lo que tenemos derecho. Los marxistas, en cambio, apoyaban la participación política, viéndola como un medio de conseguir realizar la transformación social a través del Parlamento.
En concreto, Fanelli era discípulo de Bakunin y, por lo tanto, sembró en España la semilla anarquista, que además se extendió esta semilla con bastante rapidez, sobre todo en algunas zonas.
Sí, efectivamente, las doctrinas que expuso Fanelli en España fueron el germen de los futuros grupos anarquistas. Pero de momento en nuestro país se adoptó una actitud flexible que permitió a los catalanes participar en política al lado de los republicanos federales. Es decir, todavía en España no se tenía conocimiento de las diferencias entre Bakunin y Marx, y aquí pensaban que lo que Fanelli había dicho era la teoría de Marx. Bueno, aunque debido a los acontecimientos revolucionarios que en 1871 se produjeron en Francia a raíz del ensayo de la Comuna de París, las autoridades españolas, hablábamos de que se les permitía reunirse y tal, a partir de la Comuna las autoridades españolas empezaron a desconfiar de la sección española de la Internacional, máxime cuando los anarquistas aprobaron en una reunión que celebraron en Valencia una moción que decía: la verdadera república democrático federal es la anarquía, la propiedad comunal y la federación económica. No obstante, durante 1872-73 se produjo una notable difusión de la Internacional por toda España, ya separadas sus dos ramas, la rama marxista, cuyo núcleo desde 1871 estaba sobre todo en Madrid, estaba liderada por Pablo Iglesias y apoyaba la participación en el juego político a través de un partido, precisamente Pablo Iglesias, unos años después, en 1910, sería el primer diputado obrero por el Partido Socialista que habría en nuestro Parlamento. Y por otra parte estaba la rama anarquista, mayoritaria por entonces en España, que se extendió principalmente por Levante y Andalucía. El número de afiliados internacionalistas llegó a ser de unos 60.000. Pero la participación de estos internacionalistas en los desórdenes cantonales durante la Primera República y el recuerdo que teníamos de la Comuna francesa, todo esto llevó al gobierno a declararlos ilegales.
Y porque desde enero de 1871 hasta febrero de 1873 España estuvo gobernada por una monarquía popular con un monarca elegido, Amadeo I de Saboya, pero los numerosos problemas existentes en el país dificultaban su labor y el rey pues prontamente renunció ante las Cortes.
Claro, realmente el mismo día que el rey abandonó se proclamó la Primera República como única solución viable. Pero la República nació sin una apoyatura política suficiente y una evidente indefinición de sus contenidos para evitar el choque entre quienes la instauraron, pues eran dos grupos políticos claramente adversarios, los radicales y los republicanos, divididos a su vez en federales y unitarios. Además, en el contexto internacional, el clima era poco propicio al nuevo régimen, de modo que la República Española solo fue reconocida por Suiza y Estados Unidos, ambos países federales, mientras que Gran Bretaña no la reconoció, ni tampoco la republicana Francia, pues la francesa era una república conservadora y antidescentralizadora, mientras que la nuestra sabemos que era todo lo contrario. Tenemos aquí los movimientos cantonales y las aspiraciones federalistas. La fragilidad del régimen era evidente, por tanto, desde el principio. Como decía nuestro compañero Javier Tusell, la Primera República Española no constituyó una única fórmula, sino varias sucesivas. Indefinida al principio, luego fue federal, pero de dos maneras distintas, desde arriba y desde los pactos realizados desde abajo. Tuvo también una significación social, adquirió la forma cantonal y, en fin, llegó a convertirse en una fórmula de orden e incluso autoritaria, presidida no solo por militares, sino también por personas que tenían título nobiliario, como fue el caso de Serrano, que era duque de la Torre. En cualquier caso, el recuerdo amargo que quedó de la experiencia republicana contribuyó a explicar la paz de la Restauración, aunque esta paz fuera ficticia y estuviera basada en la corrupción, como luego se verá.
Por todo esto y tras los continuos cambios que se experimentaron en el sexenio, la Restauración borbónica fue vista pues como una liberación y como el último intento posible de solución a la grave situación que se había creado en el país.
Efectivamente, el país tenía un deseo generalizado de paz y necesitaba estabilidad. Entre las clases medias era grande el temor al federalismo y al desorden social provocado por la acción obrera. Así que el artífice de la Restauración, que fue Canovas del Castillo, quería que la Restauración se realizase con el apoyo de un movimiento de opinión. Para ello debía captar la confianza de parte de la clase dirigente de la etapa revolucionaria, que era contraria a Isabel II, madre, como sabemos, del candidato del político conservador, que sería el futuro Alfonso XII. Cuando Alfonso XII llegó al trono, Cánovas tenía ideado el sistema de gobierno que debía controlar. Sería un régimen civil en el que los militares estarían excluidos de cualquier protagonismo en la dirección de los grupos políticos. Y sería un sistema de integración en el que no monopolizase el poder un solo partido. El rey sería el árbitro entre los partidos, decidiendo cuándo uno debía sustituir al otro según su grado de cohesión y la fuerza de la oposición. Cuando un partido amenazaba con la ruptura, para evitarla se le daría el poder. Por lo tanto, la monarquía debía fundarse en un par de fuerzas que se complementaran y equilibraran. En consecuencia, debía haber dos partidos, uno conservador, que sería el de Cánovas del Castillo, y otro liberal, que gobernasen en una dinámica de turno pacífico.
Sería conveniente que nos explicara algo sobre los dos partidos que van a ser protagonistas y que monopolizarán la vida política del país durante todo el tiempo que dure la restauración, como estudiarán nuestros alumnos, hasta que entren en crisis y se agoten con Alfonso XIII y caiga el sistema con la Segunda República tras el paréntesis de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que dio el golpe de Estado en un intento de solucionar la crisis.
Sí, conviene aclarar bien los términos, pues efectivamente los dos partidos que entrarán en el juego político con Cánovas del Castillo serán los que ocupen toda la vida política española hasta la Segunda República. Como usted ha dicho, con el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Los moderados y los progresistas de antes de 1868 cambiaron sus contenidos y su denominación, adoptando los nombres de conservadores y liberales. Ambos partidos pactaron en las Cortes las reglas de convivencia y turnos de poder bajo el mismo régimen monárquico. Además, con el sufragio universal se había mostrado la presencia de las masas en el marco político. Era preciso, en consecuencia, ampliar también las bases de reclutamiento de la clase política. El régimen de dos partidos y el turno pacífico, regular, monótono de estos en el poder político, fue el principio fundamental del régimen de la Restauración. Pero dichos partidos no representaban a la dual sociedad española conservadora y liberal. Ni su respectiva ideología liberal matizada para cada uno de ellos reflejaba las diferencias y desequilibrios existentes entre las clases altas, la burguesía y las clases medias, pues sabemos que el proletariado no entraría en las Cortes hasta 1910. De un modo breve y sencillo, vamos a describir algunas características comunes a los dos partidos turnantes que entrarían en la escena política española. Eran partidos de notables, de rango nacional, provincial o local, casi siempre procedentes de las grandes ciudades y de las capitales de provincia. Solo excepcionalmente venían de ámbitos rurales. Además, eran partidos parlamentarios, es decir, los miembros de las Cortes, diputados y senadores, se constituían en mayorías y minorías para el voto de las leyes y el trabajo parlamentario. Mayorías y minorías que obedecían al líder del gobierno o al líder del partido en la oposición. De los elegidos para el Parlamento salían los ministros y altos cargos del Estado. Los miembros más dotados de la burguesía se promocionaban a través de la carrera parlamentaria, valiéndose de los partidos, pues estos, los partidos, dominaban totalmente los escaños del Parlamento. Por eso la Constitución que salió del Parlamento, así formado, se llamó la Constitución de los Notables, porque, como hemos dicho, todos eran de las clases altas.
¿Y cuáles fueron los partidos de notables que monopolizaron el Parlamento en todos los gobiernos de la Restauración?
Fueron el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista. En cuanto al primero, el liberal conservador, sus antecedentes se remontan a personas y figuras de los partidos isabelinos, puritanos, moderados, sectores de la derecha de la Unión Nacional, a los que se unieron escasas personas y grupos conservadores de la Revolución de Septiembre. Su líder era Cánovas del Castillo, y a partir de 1884 sería conocido simplemente como Partido Conservador. Que sepan quiénes integraban ese partido y, sobre todo, qué es el Partido Conservador. Reclutaba a sus hombres entre la más alta burguesía, la aristocracia y los funcionarios de elevada graduación militar o civil, y estaba apoyado por los sectores privilegiados. En cuanto al Partido Liberal Fusionista, lo integraban progresistas y demócratas, radicales y el ala izquierda de la Unión Nacional. Estaban liderados por Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla durante el sexenio y fueron convocados por Cánovas para formar el grupo que equilibrase al régimen y a la dinastía, gobernando en su momento cuando le correspondiera. Es decir, hacía falta un partido que se alternase con el conservador. Pero tanto grupos diversos que lo formaban debieron vivir una serie de etapas desde 1876 hasta su integración en un partido parlamentario que llegó al poder en 1881. Es decir, hasta entonces no entró el Partido Liberal. Primero Cánovas del Castillo negoció con Ruiz Zorrilla y luego con Sagasta que se constituyesen en grupo parlamentario de oposición al gobierno liberal conservador, aceptando la dinastía borbónica y respetando la constitución que se promulgaría en 1876, cuya base ya conocían desde el año anterior. Desde 1876, Sagasta consiguió una minoría parlamentaria que hizo su declaración monárquico-dinástica, pero favorable a la Constitución Democrática del 69, no a la del 76 que quería Cánovas. De ahí que se les conociese durante unos años como Partido Constitucionalista. Al grupo se unió 4 años después el Partido Centrista de Alonso Martínez, llamado así porque buscaba una situación intermedia entre el conservadurismo y el constitucionalismo. Se vieron forzados por generales procedentes del Partido Conservador, que se alejaron de él por el carácter de su jefe, Cánovas, y en fin, todos estos se integraron en 1880 el partido que se llamará Partido Liberal, en el que están integrados, como hemos dicho, el Partido Constitucionalista, la Izquierda Dinástica y el Partido Liberal del principio de cuando ya se separan estos dos grupos o dos ideologías. Por tanto, vamos a simplificarlo, serán el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal de Sagasta y otros.
Por lo tanto, resumiendo, tras diversos avatares en su evolución, los dos partidos dinásticos de la Restauración, entendiendo por tal el periodo que va desde 1875, cuando se restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII, hasta 1931, con la proclamación de la Segunda República, eso sí, quitando el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, fue el conservador y el liberal.
Así es. Reiterando y dejando claro que en la Restauración existió el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera, pero como el golpe del general fue permitido por el rey Alfonso XIII, es decir, se dio con su aprobación y el rey continuó viviendo en España bajo el gobierno militar, la Restauración, por tanto, perduró hasta la marcha del rey en 1931, cuando los españoles votaron masivamente por la República.
Pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas.
Muchas gracias a usted.